Aquí comienza Libertad Constituyente.
Son las 8 y 3 minutos de la mañana, y hoy es lunes 7 de mayo de 2012, y esto es Radio Libertad Constituyente. Un programa dedicado al análisis, al debate y a la instrucción política bajo los principios rectores de la lealtad, la verdad y la libertad. Saluda el equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios día a día. Carlos Gómez en el control de sonido. Rocío Rodríguez en la producción. Margarita Aurora en la locución. Y la participación de don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio.
Buenos días, Margarita. Y buenos días, queridos oyentes. Hoy tengo la satisfacción de anunciaros una notable mejoría en el programa este de informativos, porque se ha incorporado aquí a mi domicilio, es decir, al estudio de la radio, en mi propio domicilio, un conocido periodista y escritor muy versado y amante del arte. Él ha publicado hace poco un artículo perfectamente, extraordinariamente bien escrito en nuestro diario, y hoy se incorpora a los informativos para alternar con Margarita y conmigo la presentación de las noticias. Espero que sea del agrado de los lectores, sobre todo para mí un descanso enorme, porque ya me va a permitir compartir con Margarita los titulares y los análisis. Ya lo haré compartiendo los unos de política internacional y sobre todo los de política nacional con Federico. Así que os presento a Federico. Buenos días, Federico. Enhorabuena por participar desde un puesto tan importante en esta radio, y deseándote la mejor fortuna en el desarrollo de tu nueva función.
Buenos días, Antonio. Buenos días, Margarita. Y buenos días a todos los oyentes de Radio Libertad Constituyente, y también próximamente a los lectores del diario de la República Constitucional. Para mí es un honor estar hoy aquí con Antonio García Trevijano. Solo mi pretensión es poner mi grano de arena para hacer más agradable esta conversación y este programa, y sumar mis esfuerzos con absoluta lealtad y con el mayor rigor y la mayor profesionalidad posible.
Profesionalidad, cuanto menos mejor, porque la profesionalidad en España de periodista está deformada, no busca la verdad, no conoce lo que es siquiera la verdad. Todos los periódicos son serviles ante el poder político, ante el sistema de oligarquía, de partidos políticos, banca, prensa, y los profesionales para mí son los peores periodistas que hay en España y en Europa, porque ser profesional de esta profesión, si hubiera en España democracia o un régimen liberal como en Inglaterra y Francia, ser profesional es un buen síntoma. Pero en España, Italia, Bélgica, Holanda, Alemania, ser profesional de la prensa es una mala presentación.
Es una rémora. Coincido con el pensamiento crítico de Antonio García Trevijano, y lo que intentaremos entonces es aportar algo más de rigor y algo más de conocimiento.
Más crítico.
En el análisis de los asuntos.
Muy bien, pues gracias, Federico. Y pasamos, ya puede ir dando las noticias, los titulares y el periódico donde están Margarita, y según sea la noticia la iremos comentando, o Federico o yo mismo. Así que adelante, Margarita.
En portada El País, Hollande impulsa otra Europa. La victoria del socialista en las presidenciales de Francia inicia un nuevo ciclo para la izquierda y abre la puerta a un discurso diferente sobre el crecimiento en la Unión Europea.
Muy bien.
Y en El Mundo, la victoria de Hollande abre la incertidumbre en Europa. Se impone con el 51,6% de los votos a Sarkozy y promete que no sacrificará el estado de bienestar en Francia. La austeridad no puede ser una fatalidad.
Bien. Aquí ya tenemos una primera fuente de discrepancia en los análisis. En primer lugar, es más cercano a la verdad el titular de Mundo que el del País. Porque el del País lo que ha dicho fundamentalmente es que Holanda, la victoria de Holanda en Francia, impulsa otra Europa. Eso no es verdad. Eso es falso. Mucho más cercano está El Mundo cuando dice que Holanda abre una incertidumbre en Europa. Es verdad, es más la incertidumbre, no impulsa otra Europa, porque el hecho de que Holanda haya sido el primero en hablar durante la campaña electoral, en hablar de la necesidad de aumentar el crecimiento, de acelerar o de practicar junto a la política de retención, de recortes, de austeridad, etcétera, practicar medidas económicas que impulsen el crecimiento o la demanda, eso no indica que ese impulso va a ser comunicado a Europa. No, eso es lo que indica es un enfrentamiento directo con Alemania y con la política de la señora Merkel, que hasta ahora había dictado su ley imperial en toda Europa y en España, no digamos. Entonces ahora lo que se abre es una incertidumbre, porque es una incógnita todavía cómo puede ser compaginada la política que va a practicar económica Hollande en Francia y la política que está practicando desde hace tanto tiempo Merkel en Alemania. Esa incertidumbre es la que caracteriza el momento actual, que ha confirmado el pronóstico sobre la victoria de Hollande en Francia. No se deben, los periodistas deben huir de hacer pronósticos sobre el futuro y no aventurarse a decir va a ganar fulano o zutano, como aquí mismo una conocida periodista dijo el otro día que iba a ganar Sarkozy. No se puede ser original, era clarísima la victoria de Hollande, no había duda alguna. En cambio, un analista puede afirmarlo, porque no importa si su análisis se equivoca, porque corregirá y dirá en que se ha equivocado. Pero un periodista que no hace análisis, y simplemente porque una encuesta sea favorable fuera favorable a Sarkozy, no tiene derecho a aventurar su opinión diciendo que va a ganar Sarkozy. Eso no es propio de un periodista, y a eso me refería, cuanto menos profesional sea, mejor. En cuanto, tengo que hacer varios comentarios sobre lo que ha significado la victoria de Hollande. En primer lugar, la celebración en la Plaza de la Bastilla es simbólica de la izquierda, pero también de la falsedad de la izquierda, porque sigue siendo tributaria de la creencia que en la Bastilla se inició la Revolución Francesa, y eso tampoco es cierto. Es más, es mentira. En la Bastilla no hubo ningún triunfo de ninguna revolución. La Bastilla fue un accidente sin mucha importancia de una desviación de los que apoyaban una reforma de los estados generales en Francia, la Comuna de París, el Ayuntamiento, fue a los inválidos a retirar unos fusiles y unos cañones y no tenía pólvora, y cuando lo iba arrastrando hacia el Ayuntamiento, al pasar por la Rivoli, en donde estaba el cuartel general del regente de los Orleans, pues allí los que estaban reunidos allí siguiendo los acontecimientos de la revolución, donde estaba por ejemplo Camilo Desmoulins y otros periodistas conocidísimos, gritaron, unas mujeres, un grupo de mujeres pequeño gritó a la Bastilla para pedir, y no tenían pólvora para recoger pólvora. Fueron a la Bastilla, hubo negociaciones que duraron varias horas para que entregaran. No hubo acuerdo. Vino la Guardia Municipal al mando del teniente Lee del Ayuntamiento de París y a consecuencia de un malentendido, porque apuntaron los cañones hacia la fortaleza de la Bastilla, que era un castillo que ya está derruido, que no queda nada, no queda más que el solar, la plaza de la Bastilla, pero no la prisión. Y si, el gobernador Loné cometió la imprudencia de autorizar disparos a la muchedumbre que estaba fuera de la Bastilla queriendo entrar en ella, hubo varios muertos, y eso fue la debacle, porque hubo unos cañonazos, se derribó el portón de subida, el puente levadizo, y se tomó la Bastilla. Pero a partir de ahí no hubo revolución ninguna, sino un crimen atroz. Los asaltantes cogieron al gobernador Loné y por el camino al preboste Fresnel, y para llevarlo a la comuna. Y antes de llegar les cortaron la cabeza, las ensartaron en unas picas y las pasearon en triunfo por París hacia donde estaban siempre los revolucionarios reunidos, que era en las Tullerías, en el palacio del regente, que pretendía del pretendiente, y eso lo que pasó ahí fue lo que describen en una carta sus mujeres, nada menos que los dos mayores revolucionarios de la Revolución Francesa, Saint-Just y Saint-Beuve, es el del conspirador de los iguales. Y los dos describen la misma escena, muy parecida, sin conocerse, eran jóvenes, y describen la escena como el horror que habían vivido, propio de pueblos bárbaros y crueles, y describieron esa procesión de los crímenes cometidos. Bien, llega esta noticia de los crímenes a Versalles, donde estaba el rey y los diputados que estaban preparando el congreso de la reunión de los estados generales. Bien, y allí un aristócrata que estaba de guardia velando el sueño del se despierta, creo que era la Rochefoucauld, un duque, se despierta Luis XVI y le dice: Sir, la Bastilla ha sido asaltada, tomada. Y el rey Luis XVI le dice: ¿Cómo? ¿Una rebelión? Y dice: No, sire, una revolución. La palabra revolución entonces significaba solamente la vuelta de los astros alrededor del punto donde giraban, y era la primera vez que se aplicaba la revolución a una revuelta política. El rey se asustó tanto, se asustó de lo que había pasado, que precipitadamente salió del palacio y fue a buscar a los líderes jefes del tercer estado, de los que habían asistido el día anterior a la inauguración de los estados generales, de los días anteriores, y los encontró, sabía dónde estaban, y las principales cabezas estaban reunidas en un hotel particulier. Los demás habían huido, pensando que al llegarle la noticia de la toma de la Bastilla creían que venían a por ellos, a matarlos, y estaban preparando todos la huida. Pero el rey, con su ayudante, llegó al domicilio donde estaban los principales todavía, y que estaban preparando la huida, y llaman a la puerta y se encuentran paralizados cuando de repente ven entrar nada menos que Luis XVI. Pero Luis XVI tenía tanto miedo como ellos. Entonces, el Luis XVI, que tenía tanto miedo al verlo, pensaba igual, que lo iban a matar a él por la toma de la Bastilla, y pronunció las palabras: Je me fie à vous, yo me confío a vosotros, en vuestro brazo. Y bastaron esas palabras para que estallara el entusiasmo y la alegría y la euforia en los que estaban seguros que iban a ser perseguidos. Se abrazaron y ahí acordaron celebrar la toma de la Bastilla con un tedeum en la catedral, que dirigiría nada menos que el arzobispo de París, que era el consejero de la extrema derecha de María Antonieta. Que el rey se pusiera la cocarda en la gorra de París, del símbolo de París, y que acudieran, claro, el día siguiente a París, como así fue. Es decir, la Bastilla fue un crimen santificado por la Iglesia y el rey, por miedo uno y otros, todos los revolucionarios y el rey, a ser decapitados. Esa fue la Bastilla, y por tanto ahí no empieza la revolución de ninguna manera. Bien, Federico, esa es la noticia que quiero dar de la Bastilla, y a ver luego después de esta ilustración histórica, para que para que comprendan los oyentes cómo los mitos y las leyendas falsifican la historia. Pero luego hay una noticia también importante que se refiere a que ahí en la plaza de la Bastilla, el nuevo presidente de Francia, el señor François Hollande, dijo la frase que todos los recién elegidos dicen en todas partes del mundo, en España, en cualquier lado. Si todos los que son elegidos dicen: gobernaré para toda Francia, gobernaré para toda España, no para los que me han votado, seré presidente para todos. Pues bien, señores, eso también es falso, porque es imposible. Eso es una declaración imposible. Voy a explicar por qué. Lo que tiene que hacer el presidente elegido en Francia, como en España, es ser fiel al programa que lo ha elegido. Y ese programa que lo ha elegido no pertenece a la mayoría que lo ha votado. Porque al haber votado una mayoría de ese programa elegido por la mayoría, lo convierten en el programa nacional de interés general. No la voluntad general. La voluntad sigue siendo particular, porque no ha habido ninguna voluntad general que lleve a Hollande a la presidencia. ¿Lo ha llevado quién? Pues la mitad más uno, nada, una diferencia pequeña. Esa voluntad que de la mayoría más uno lo eleva a la presidencia. De acuerdo, bien. ¿Qué es lo que tiene que hacer Hollande? Pues aplicar el programa que por el cual la mayoría lo ha votado, la voluntad. ¿Y ese programa qué contiene? ¿Acaso ese programa contiene la voluntad de la mayoría? No, jamás hubiera salido elegido. Como en España, como en ningún país. Si un presidente elegido dice, antes de ser elegido, dice que él, el programa que tiene es el programa de la mitad de Francia, no es votado por nadie. Eso no es verdad. En los programas representan el interés general, aunque sean votados por la mitad o por una fracción. Representan el interés general. Luego, lo que François Hollande tiene que hacer ahora no es gobernar en nombre de todos, de ninguna manera. Tiene que cumplir su programa, y al cumplir su programa está cumpliendo el interés general de Francia, pero ese programa ha sido votado por la mayoría nada más. Esa es la primera cuestión que hay que aclarar de una vez por todas, porque no hay persona, alcalde elegido, que no diga enseguida: gobernaré para todos. Por ejemplo, François Hollande ha criticado en el debate con Sarkozy, recordaréis que una de las críticas que le hizo fue: yo no gobernaré para la mayoría, como usted ha hecho con su presidencia. Pues está equivocado, señor Hollande, porque si Sarkozy aplicó su programa, no estaba siendo el presidente de la mayoría, sino el presidente de todos los franceses. Esa es la segunda cuestión que quería aclarar. Primero, el mito de la Bastilla. Segundo, que es imposible que que se pueda gobernar en nombre de la mayoría si no se aparta del programa. Si cumple el programa electoral, está gobernando a la totalidad de los franceses en interés general, no en interés particular de la mayoría que ha nombrado. Lo que más me preocupa, no, a mí no me preocupa nada, yo estoy encantado de que haya ganado Hollande, pero no porque yo sea socialista ni que porque confíe en que él va a realizar el círculo cuadrado de combinar las medidas de austeridad con las medidas de crecimiento. No, habrá mucha más suavidad, que seguro que se va a traducir en alargar los plazos para conseguir el déficit del 3%. Es seguro ya que a España le van a dar un respiro, le van a dar más plazos para que cumplan los objetivos del déficit. Pero dicho esto, dicho que es muy difícil que cumpla lo que dice, y ya veremos, será un toma y daca continuo con Alemania. Sin embargo, sí que tienen una importancia enorme el resultado de estas elecciones, porque las legislativas están pendientes para el próximo junio. Y ahí ya hay las primeras encuestas, ya se han celebrado, y dan a Le Pen, es decir, al nacionalismo francés, le dan los mismos números de votos y de escaños, que en este caso son las legislativas, que ha tenido ahora. Es decir, tendría el 17% o el 18%, lo cual sí que es extraordinario, porque como ahora el centro y la derecha se encuentran sin cabeza, porque ha sido descabezado, ya que Sarkozy ha anunciado que se retira de la política activa, ahora en tan poco plazo la derecha y el origen goyista y la derecha conservadora, que no es puramente nacionalista, aunque Sarkozy ha borrado casi la frontera con su última etapa de propaganda electoral, pues va a dar una importancia enorme a Le Pen en las legislativas, que es lo que ella buscaba. Y yo creo que la campaña de Le Pen, si no encuentra un jefe verdaderamente representativo de la derecha, Le Pen puede incrementar muy bien por encima del 20%, creo que puede llegar a ser sus resultados en la legislativa. Y yo no hago ningún pronóstico, hago un análisis. Y como hago un análisis, porque no soy periodista y estoy habituado a hacer análisis de las situaciones políticas y sociales y culturales en toda Europa, puedo aventurarme diciendo que es muy probable que el partido de extrema nacionalista, porque es de extrema derecha en todo lo que sea nacionalismo, como en los inmigrantes, en lo demás no, en lo demás es un partido de centro, pues bien, creo que puede ocupar un puesto importantísimo en las próximas elecciones legislativas. En resumen, creo que el titular del país se equivoca cuando habla de impulsa otra Europa, y en cambio Mundo acierta diciendo que el triunfo de Hollande abre incertidumbre en Europa. Así es, Federico, como yo veo la situación, y si tú quieres decir algo de Francia, muy bien, y si no, pasamos al análisis de Grecia, pero si tú quieres añadir algo que hayas pensado y que yo no haya comentado.
Entonces, simplemente quería preguntarle, Antonio, cuando se habla del ascenso de Le Pen, como ahora comentará nuestra compañera también, por el ascenso neonazi en Grecia, puede surgir una inquietud entre los oyentes o entre los ciudadanos de pensar, ¿volvemos a una situación como la que se produjo en Alemania con el ascenso de Hitler? Hitler irrumpió en el poder con solamente un 18, un 19% de los votos, y eso a los demócratas parece que le intranquiliza, porque con un porcentaje pequeño se alcanza el poder. ¿En qué medida se parecen o se diferencian estas situaciones, Antonio?
Me alegro de tu pregunta, porque yo nunca me lo hubiera planteado a mí mismo, porque las diferencias son tan grandes que no se me ocurre pensar ni una menor analogía ni paralelismo. Pero como de las personas, claro, no están habituadas a hacer análisis político, pueden creer que hay algún parecido con el nazismo. Y primero, hay que distinguir entre el nazismo y la extrema derecha. Son dos cosas distintas. La derecha no es nazista. El nazi fue un fenómeno muy particular de una época, de una vejación de Alemania, nacido a esa ola de esa reacción. Fue una reacción contra las propias potencias occidentales, contra la política, que fue motivada fundamentalmente por las condiciones inicuas que le impusieron a Alemania el Tratado de Versalles después de la Segunda Guerra de la Primera Guerra Europea. Fueron tales las condiciones que Alemania no podía cumplir. Eso produjo una situación política tan espantosa en Alemania, con un paro y una deflación. Si llegó la moneda, el marco alemán, llegó a ser utilizado para empapelar las habitaciones del poco valor que tenía. Es decir, es incomparable, no tiene nada que ver. Es imposible el renacimiento del neofascismo. Una cosa es el racismo, una cosa es el nacionalismo, una cosa es la reacción contra los inmigrantes, contra las razas negras, de que no los quieran. Eso sí puede haber, es un partido de extrema derecha, pero eso no es un partido nazi. El que tenga de común con el nazismo, que también el nazismo propulsó una exaltación de la raza aria y una condena de los judíos del semitismo, eso puede tener un cierto paralelismo con la discriminación y la antipatía o el odio o el concepto de superioridad que puede haber exacerbar algunos partidos europeos contra la inmigración. Pero no tiene nada que ver con el nazismo, y es un horror incluso que en Grecia se hable de partidos neonazis. Eso no es verdad, porque es imposible. El nazismo fue un fruto de la política internacional de aquella época, fue la torpeza de Occidente la que permitió el crecimiento de Hitler, fue Chamberlain y el Tratado y Taladier y Múnich los que abandonaron la defensa de la realidad. Se sabía que venía y no tuvieron el valor ni el coraje para pararlo. Hoy eso es imposible.
Muy bien, Antonio, pues si Margarita lo cree oportuno, podríamos pasar al siguiente tema.
Grecia, ¿no?
Sí, según El País, neonazis y extrema izquierda serán claves en el Parlamento de Grecia. Los descontentos dinamitan el bipartidismo en las urnas. Conservadores y socialistas que defienden el rescate se desploman. Siete partidos, dos de ellos nuevos, entran en el Parlamento griego.
Yo creo que el resumen que ha hecho Margarita es muy bueno porque es muy claro. Es verdad que en Grecia hoy lo fundamental es que al obtener unos resultados tan malos, los conservadores, que son los que el primer partido en número, en porcentaje, y los socialistas, que han pasado a ser los terceros, esa derrota de los dos ha provocado un verdadero desorden político en Grecia, donde 7 o 8 partidos aspiran a formar gobierno de coalición. Y entre esos numerosos partidos, uno de ellos, que se llama Amanecer Dorado, que lidera, la palabra líder no es inapropiada. En Europa no hay un solo líder desde De Gaulle, que fue el último, ya no ha habido más líder en Occidente. Obama pudo haberlo sido en la candidatura, actuó como un verdadero líder, luego como presidente no ha estado a la altura que tuvo como candidato, pero el jefe del partido, que se llama el mismo neonazi Amanecer Dorado, que se llama Nikos Mihalouliakos, pues tampoco, a pesar del nombre y de lo que diga, es imposible que reproduzcan el nacimiento en Grecia de un partido nazi o neonazi. Bien, Federico.
No, simplemente la duda que pueda surgir cuando se analiza la situación de Grecia es desde el punto de vista europeo. ¿Le interesa a Europa contar, le pregunto a Antonio García Trevijano, ¿le interesa a Europa contar con un país como Grecia, donde parece que su economía se tambalea? Desde el punto de vista de los europeos y de los españoles, ¿nos interesa incorporar a Grecia o nos interesa sacar a Grecia de la Unión Europea para que no nos contamine con sus problemas económicos? Esto desde el punto de vista español, ¿qué es lo que más nos importa?
El problema se plantea porque existe la Unión Europea. Si no existiera la Unión Europea, hoy todas las grandes potencias europeas, es decir, Alemania, Francia, Italia, España, estarían en contra de que ingresara en la Unión Europea Grecia. Pero también estarían en contra de que ingresara España. Y también estarían en contra de que ingresara Italia. Si hoy se planteara de nuevo el tema, se vería que ha sido un error descomunal la creación de la Unidad Europea. Es más, un error descomunal crear una moneda única sin las condiciones exigidas para dar estabilidad a esa moneda única. ¿Y qué condiciones son? Pues tiene que haber una política fiscal homogénea, una legislación de impuestos. La palabra fiscal, siempre lo digo, es equívoca, pero en los dos sentidos, tanto de recaudación de impuestos como de política presupuestaria, no puede crearse una moneda que no tenga en común, además de la común, la política presupuestaria y la política fiscal. Sin eso, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, si hoy se planteara, ninguno de esos países está preparado para tener una moneda común con Alemania y con Francia. Y también el Reino Unido tiene una situación especial porque está fuera del euro, no está en la zona euro, sigue la libra esterlina, pero en cambio está en la Unión Europea. Y entonces todo ese lío, claro, si se pudiera empezar ahora, no se haría de otra manera. Hoy todo el mundo sabe que eso ha fracasado. Entonces, si se mantiene todavía Grecia, es por la inercia que creen que si se salen sería una derrota, que sería el hundimiento, y nada de eso es verdad. Todo eso son análisis apocalípticos. Si Grecia se saliera del euro, sería bueno para Grecia, bueno para Europa, y no pasaría nada.
Muy bien. Pues Margarita, si lo crees oportuno, podemos pasar al siguiente tema,
que es Alemania.
La coalición de Merkel sufre un nuevo revés en otro land alemán. Los socialdemócratas podrán encabezar un gobierno en Schleswig-Holstein. Los democristianos son primera fuerza por un porcentaje muy estrecho.
Sí, es verdad que ahí se ha producido, Federico, en las elecciones alemanas se ha producido un empate entre los dos primeros partidos, el socialdemócrata y el demócrata cristiano unido con los liberales. Pero ese empate, claro, va a permitir que puedan formar gobierno la oposición, es decir, el socialista, el SPD, en una unión con los verdes y con la minoría danesa, porque ese land de Schleswig-Holstein, ahí hay una minoría danesa que con su propio partido, y es unido con los verdes y los socialistas, pueden formar gobierno. Por tanto, ahí hay abierto una crisis de gobierno. Bien, yo no sé si quiere añadir. No,
pues en principio nada más. Pues
pasamos a Margarita, a ver qué pasa en Serbia, en Belgrado.
El malestar político en Serbia causa una fuerte abstención. La participación en presidenciales y legislativas cae al 58%. La segunda vuelta de las presidenciales, el 20 de mayo, se plantea muy reñida.
Muy bien, en efecto, aquí la noticia es que la abstención es bastante elevada. Para lo que es la tradición de votar y de las elecciones en Serbia, una abstención del 42% es ya considerable. Eso quiere decir que el régimen no está consolidado, que ya hay un 42%, casi la mitad de los ciudadanos que están rechazando la legitimidad del sistema. Y en ese, dentro de los resultados, esa es la abstención. En cuanto a los resultados, hay un partido que está a favor de la Unión Europea, cuyo jefe es Tadic, que ha tenido el 26,7% de las papeletas. Pero junto a este Tadic hay un partido ultranacionalista, ya estamos otra vez, hay que distinguirlo. Eso no quiere decir que sea neonazi, aunque es verdad que lo que ha producido en los Balcanes el mayor malestar, incluso parte de la guerra, una parte de culpa en la guerra, fue el antiguo reconocimiento de la Alemania nazi y el mismo extensión del nazismo en Croacia. Y ese premio que Alemania le ha dado ahora a Croacia, adelantándose para reconocerla como miembro, eso es lo que está produciendo bastantes disturbios en todos los Balcanes. Y hay un partido ultranacionalista liderado por Nikolić, que unido con los verdes y con esa minoría danesa, pues puede formar un gobierno con mayoría. Y que sea este gobierno, aunque haya que esperar las elecciones presidenciales al 20 de mayo, que es la segunda vuelta, en la primera vuelta sí que ha planteado un problema que es muy posible que quede resuelto en la segunda vuelta. En cambio, eso es en cuanto a las presidenciales. Pero es que en Serbia ha habido la novedad que junto a las primeras vueltas en las elecciones presidenciales se han celebrado también elecciones legislativas. Es una gran novedad. Y generalmente los analistas y los expertos en política no lo aconsejan, puesto que hacerlos simultanear las presidenciales y legislativas puede producir distorsiones y sobre todo un inconveniente gravísimo para el avance de la oligarquía actual europea hacia la democracia, porque si el mismo día se votan las presidenciales y las legislativas, lo normal es que quien gane las presidenciales gane también las legislativas, en cuyo caso no hay control del poder, puesto que la legislativa ganada por el mismo partido que las presidenciales no va a controlar a su partido. Por eso se aconseja que haya una distancia de tiempo entre unas y otras, como sucede en Estados Unidos y en Inglaterra, y aunque Inglaterra no es democracia, lo aclaro, pero es un sistema representativo y liberal, pero aunque no democrático. En las legislativas, claro, se espera que lo que se cree es que va a triunfar otra vez el partido progresista, pero la distancia con el partido democrático de Tadic es tan pequeña que hay una verdadera incertidumbre. Y si se forma como resultado de las legislativas, que es lo esperado, si se forma un gobierno de coalición, este es seguro que solamente puede ser pre-europeo para promocionar la entrada de Serbia en la Unión Europea. Bien, pues seguimos adelante. Si no hay nada más, no, podemos seguir con Londres, con Inglaterra.
En Londres no he encontrado nada.
Bueno, pues entonces en Londres hay un hecho importantísimo. En Londres se han celebrado las elecciones municipales, lo que se llaman allí locales, y ha habido una derrota bastante grande del partido que está en el poder, del partido Tory, del partido de Cameron. Pero ha habido una excepción notable que ya lo insinuamos hace varios días aquí en la radio, y es que el rival de Cameron y la personalidad de los Tory, que tiene más carisma popular en sentido relativo a la palabra carisma, porque no es carismático él, pero tiene más simpatía, es Johnson, el de la melena rubia, el alcalde que veía que podía perder y ha conservado por una minoría escasa ha conservado la alcaldía de Londres. Y esto ha motivado, por un lado, la alegría de los Tories, pero por otro lado, la preocupación de Cameron y de Osborne, que ven en Johnson el próximo rival, y no muy lejano, para ocupar la jefatura del partido Tory a Johnson, el simpático alcalde de Londres. Bien, como no hay más noticias en los periódicos, pero eso es importantísimo. Luego pasemos entonces a lo, porque estamos de elecciones. Figuraros los oyentes qué coincidencia, que en el mismo tiempo han coincidido las elecciones en Francia, en Grecia, en Alemania, en Serbia, en Londres, en Rusia hace poco, y luego veremos que también en México y en Estados Unidos, las de presidenciales. Pero como estamos ahora, pasamos al análisis de Rusia, sí conviene saber que lo que está sucediendo ahora mismo en Rusia, que es una verdadera rebelión ciudadana, civil, de la sociedad civil, contra la investidura de Putin en las elecciones presidenciales, hay un verdadero movimiento ciudadano en contra de Putin, porque se sabe, y no hay la menor duda, de que las elecciones anteriores, como las anteriores, como todas las que hasta ahora ha habido en Rusia, estaban amañadas, y se ha establecido un duopolio personal de Medvedev y Putin, en virtud del cual, cuando uno es jefe del Estado, nombra jefe de gobierno al otro, y viceversa. Y contra ese apaño, contra ese manejo, contra ese fraude, ha habido decenas de miles de manifestantes en Moscú y en otras partes de Rusia. Y la propia policía ha informado que ya hay en Moscú 250 detenidos. La situación es preocupante, porque es verdad que la falsedad de las elecciones rusas son evidentes, pero también es verdad que no tiene medios la sociedad civil, como en España todavía, para poder imponer sus criterios y lograr un cambio del sistema electoral ruso.
Y por último, pues Estados Unidos, Antonio.
México.
¿O en México? ¿Ha habido elecciones también en México?
Sí, claro, han empezado ya. Ha habido un debate muy, muy esperado, muy esperado en México, un debate televisivo, donde los dos, aunque ha habido más oradores, más participantes en el debate, sin embargo, los dos principales que han debatido han sido Peña Nieto, que es el candidato del célebre PRI, que vuelve a tener fuerza después de haber pasado una temporada de tanto desprestigio, que quedó un poco ofuscado, ocultado. Repito, un debate electoral entre Peña Nieto del PRI y López Obrador del Partido Revolucionario Democrático. Y la verdad es que ha sido un guirigay lo que se ha vivido en México, y el resultado es que ninguno ha vencido al otro, que han quedado empatados en los debates en televisión, y hay que esperar a ver otros debates, a ver cómo a qué lado cae el favor de los votantes y del público. Pero de momento hay en la campaña ha sido decepcionante el debate en televisión, porque ha sido confuso y han terminado sin que ninguno derrotara a otro. Y con eso pasamos finalmente ya a Estados Unidos, donde Obama acaba de inaugurar su campaña electoral, y lo ha hecho en dos mítines en Ohio y Virginia. Lo que importa ahora, nada más de momento, ya sabemos que el candidato republicano Romney tiene muy poca consistencia, que es casi totalmente seguro que será derrotado amplia y claramente por Obama, pero Romney de momento ha consolidado su liderazgo. Allí en Estados Unidos sí tiene esa palabra una cierta tradición, no carismática, quiere decir su jefatura. Pues Romney ha consolidado su jefatura en el Partido Republicano, donde tampoco es para tirar cohetes, como se dice vulgarmente, con una frase expresiva en España, con un 54%, eso no es mucho, pero en fin, está consolidado. Y el debate ahora, en cambio, Obama ha elegido dos slóganes, slogan, sí, pero en español sería
dos lemas
publicitarios para su campaña electoral. El primero, recordáis que en la anterior campaña era Podemos. Ahora lo que ha dicho es adelante. Esa es la palabra que está ya mágica en boca de Obama. Podéis estar seguros que es como es un... Él tiene el origen, todos los oradores, todos los las sectas protestantes, estas religiosas, tienen unos oradores fantásticos. Y Obama tiene esa condición, que es un orador formidable, sobre todo cuando no está dirigiéndose a congresistas, sino al pueblo. Y Obama, otra vez lo vais a ver, acreditar unas dotes increíbles, de fabulosas, de orador y de candidato, para imponerse arrolladoramente, se va a imponer al Partido Republicano. El eslogan adelante es bueno, porque indica que no está dando marcha atrás en lo que ha conseguido durante la primera etapa, con lo cual no va a tener la enemistad ni el combate de Wall Street, porque claro, él continuó la política de que ha ayudado al rescate de bancos y de compañías automóviles, las grandes empresas de automóvil, y eso le va a apoyar, y la palabra adelante quiere decir eso, que va a seguir lo mismo que estaba haciendo hasta ahora, que adelante es lo mismo, pero adelante también en sanidad y educación, que es donde es combatido. Entonces eso es una buena señal de la confianza que tiene en sí mismo para seguir adelante con los programas que han sido tan criticados en su etapa anterior. Y el segundo lema que ha elegido es Latinos por Obama. Él es consciente de la importancia que tiene el voto hispano, el voto latino, como el voto negro en Estados Unidos, y es otro, el segundo eslogan, el segundo lema, es este, Latinos por Obama. Es curioso porque como los oyentes están conocen muy bien, mejor que yo, las películas de Estados Unidos, pues el actor famoso Clooney ha organizado una cena para Obama para recoger dinero al fondo, y el cubierto vale $30,500 individuo. Bueno. Y él mismo ha declarado que yo hago y haré por Obama lo que sea necesario salvo cantar. Pues eso es lo de Ronnie.
Bueno, pues con esta palabra de George Clooney, yo creo que cerramos el capítulo de internacional, que hemos hecho un repaso por prácticamente todas las elecciones, todas las convocatorias electorales de Europa y de América, y pasaríamos ahora a publicidad antes de introducirnos en el panorama nacional.
Exacto, Margarita, adelante, publicidad.
Escuchando Libertad Constituyente.
Son las 8:48. Continuamos en Radio Libertad Constituyente, analizando las noticias del día con don Antonio García Trevijano y Federico Utrera. Ahora noticias nacionales. Torres exige 10 millones para no perjudicar a la monarquía. El ex socio reclama también a Urdangarín un trabajo estable y 1 millón de euros en concepto de honorarios de su abogado. También ofrece a cambio destruir sus 200 emails y no implicar a la infanta.
Bueno, Margarita, ya ve cómo los chantajistas de los fondos públicos, los que han robado y esquilmado y extendido por todo el Levante español y por el mar Mediterráneo la corrupción de la monarquía, y después de anunciar a bombo y platillo el señor este Torres, por llamarle de esa manera de señor a un chantajista, que después de haber robado a los tesoros públicos, después de haber chantajeado a Urdangarín y también a la monarquía, ahora se ofrece como salvador, como es natural, como todos los chantajistas. Pero el error que ha cometido es que los chantajistas no hacen público su chantaje. Si lo hacen público, están perdidos. Y este hombre tiene tanta cara dura, es tan cínico, que primero hace el chantaje y ahora dice, bueno, lo retiro a cambio de 10 millones, 1 millón y todo lo que quieras. Es decir, que hoy el rey está ahora sometido no ya al chantaje de los elefantes africanos, sino de los depredadores de españoles de Torres y un Targarín, que está, el rey está prisionero de lo que él ha favorecido. Él está, se ha publicado la carta donde él mismo ha confesado que un Targarín ha confesado que el rey y su esposa, la infanta, le estaban ayudando, favoreciendo las entrevistas para el fraude y la defraudación, y ahora resulta que se, que piden dinero para retirar la, la posibilidad de denunciar y salvar a la monarquía estos defraudadores. ¿Qué te parece, Federico?
Pues, Antonio, la, a mí la primera curiosidad y duda que me suscita este asunto es, yo creo que está muy extendida entre la ciudadanía, porque los que desconocemos un poco los entresijos de la justicia, lo que nos tememos es si puede haber algún acuerdo, algún arreglo, algún tipo de pacto o bajo cuerda, y si este es lícito o no a la hora de llevar a cabo, de desarrollar este juicio que parece que se va a producir en Palma de Mallorca y se, que se conoce con el nombre de caso Urdangarín. Entonces yo la pregunta que le haría a Antonio, aprovechando su conocimiento como notario, como jurista de prestigio en España, de todas estas situaciones tan, tan complicadas que además afectan a la Casa Real y a uno de sus miembros más insignes, es primero, ¿es posible el pacto entre las dos partes para arreglar este asunto de manera oculta? Punto uno. Y segunda pregunta, ¿ese pacto es una cosa normal en el ámbito de la justicia o se puede deducir de él algún trato de favor de la justicia española para que no se aclare este asunto del caso Urdangarín?
La primera pregunta, cuando la imputación de un delito es delito imputado, no tiene como pena aparejada una prisión, una pena de prisión de superior a 2 años, se puede pactar y se puede evitar el juicio mediante un pacto con la fiscalía y el juez lo aprueba entre las partes, pero la condición es que el delito imputado tiene que ser penado de forma inferior a 2 años de prisión. Como todos los delitos que se acusan son muy superiores a 2 años, es imposible que en Palma de Mallorca, con la ley en la mano, la ley prohíbe que haya ningún pacto con el fiscal, ni con el juez, ni de conformidad. Imposible. Pero este asunto, es decir, también cuando se habla de que se suspende el juicio, todo eso es falso. Pero este asunto lo reservo por una discusión entre juristas, porque mi primera formación en estos asuntos es 50 años de ejercicio de la carrera de abogado. Yo la notaría solamente tuve 5 años. Eso me dio el conocimiento de todo el derecho, tenerlo en la cabeza a la vez todo el derecho. Pero en cambio, el conocimiento del derecho procesal y luego el vaticinio, el juicio sobre lo que sucede en los tribunales, eso lo ha adquirido en 50 años de experiencia como abogado.
Entonces, cuando leemos, por ejemplo, en la prensa hoy, concretamente, creo que es el diario El País, que los abogados de Urdangarín y Torres se reunieron con el fiscal, ¿qué trascendencia tiene esa noticia? ¿Están haciendo algo irregular?
Se dice, la noticia que tenemos es que la indiscreción de Torres de darla a conocer es lo que abortó la posibilidad de un acuerdo con el fiscal. Yo no lo creo. Es posible que se reunieran, claro, los abogados con el fiscal, y lo natural es que el fiscal dijera que era imposible todo pacto, puesto que el delito era superior a 2 años. Eso es lo probable. Todo eso, yo no creo en nada de eso. Por eso yo soy crítico con la prensa. Yo sé las noticias, las que tienen verosimilitud y las que son inverosímiles. Ese es inverosímil. Eso no quiere decir que los abogados lo hayan intentado y lo sigan intentando para salvarse. ¿Qué es lo que están ofreciendo? ¿Qué es lo que está diciendo Torres? Yo estoy dispuesto a salvar la monarquía, es decir, ocultar todos los documentos que tengo que implican directamente al rey, retirar todas las acusaciones a cambio de que me den dinero y, por supuesto, que no ir a la cárcel, que me absuelvan y dinero, esos 10 millones que acaba de pedir. Así que es algo inicuo, pero claro, cuando la monarquía hace actos susceptibles de ser chantajeados, el mal no viene del que hace el chantaje. El mal viene de quien hace actos susceptibles de ser chantajeados, es decir, de la monarquía. La monarquía está herida de muerte. Es decir, no se trata solo de que, en primer lugar, yo soy republicano, pero nunca en los 30 años, 36 años que llevo padeciendo el peso de la corrupción de la monarquía, nunca he exhibido ni asuntos de falta de la monarquía, que se conocen desde su origen, ni asuntos de dinero como causa del hundimiento de la monarquía. Pero ahora, recientemente, con el asunto de un Targaryen, es la primera vez en los 36 años que yo personalmente estoy atacando por ese asunto a la monarquía. Pero no es porque yo quiera aprovecharme de los defectos de la monarquía para atacarla. No, no. Yo no necesito apoyarme en ningún defecto de la monarquía, porque la república constitucional que he dibujado, he preparado, he defendido en mis libros y en tantísimos artículos, tiene tantas virtudes que no necesita los defectos de la monarquía para vencerla. Vencería a una monarquía pura como la inglesa, si se mete a opción entre los ciudadanos. Pero ahora, ¿por qué la ataco? Pues porque ya es muy grave que la monarquía además se haya convertido en un motivo de división de España. Es decir, la corrupción de la monarquía, lo más grave es que los 17 autonomías, ahora por ejemplo, los de un Targaryen, está operando en Valencia, Baleares, Cataluña, con unas libertades que en otros sitios no tiene. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la monarquía ha dividido la conciencia de la unidad de España. Y lo que se podía presumir de la monarquía, que garantizaba la unidad, se ha acreditado lo contrario. Es decir, ¿por qué la monarquía ha favorecido la división de España? Porque el monarca es tan consciente de su debilidad que se ha ido otorgando todo, y las comunidades, Cataluña y el País Vasco, se aprovechan de que hay una monarquía para decir: nosotros queremos la independencia, pero no la total, estamos dispuestos a reconocer la corona. Y entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Pues igual que Canadá, igual que Australia. Canadá y Australia era la Commonwealth, reconocían la corona, eso les permitió la independencia, como hoy. Y eso, ese es el peligro de la monarquía en España, que es el mismo antecedente que la Commonwealth en Inglaterra.
Muy interesante, don Antonio. Yo no sé si aprovechar, Margarita, o nos da tiempo para tocar el último punto, que precisamente tiene que ver con la Generalitat de Cataluña, también con la Comunidad de Madrid, porque hay dos noticias económicas que han suscitado el interés de por menos de la prensa, ¿no? Y aparecen en la portada de medios de comunicación. Uno, que la Generalitat anuncia medidas, se van a lanzar, por lo visto necesita dinero para pagar los intereses a raíz de la emisión de sus bonos patrióticos, porque no tiene dinero y está prácticamente a un paso de los bonos basura, según nos anticipaba también algunos analistas económicos en estos últimos días. Y el segundo, el caso de Bankia en Madrid, el caso del banco emblemático de la Comunidad de Madrid, la antigua Caja Madrid, que dirige el exministro de Economía del Partido Popular, Rodrigo Rato, y que parece que también está con problemas, porque el gobierno está sopesando la posibilidad de inyectarle dinero público para sacarlo adelante. No sé, Margarita, si tienen las noticias tal y como las refleja la prensa.
El Banco de España y Economía ultiman un profundo saneamiento de Bankia. La operación se hará mediante un préstamo de miles de millones del Estado. El decreto Guindos ampara la medida, que incluye cambios en la gestión. Guindos y el FMI han advertido de las necesidades de Bankia. El mercado cree que la entidad es clave para despejar dudas sobre España. Y sobre la Generalitat...
Un momento. Sobre Bankia, conviene decir que si le van a dar dinero, que comience pagando a los clientes a los que ha retenido el dinero y no les paga cuando han querido retirarlo, porque lo ha hecho mediante un engaño. Es verdad que en la letra pequeño, en esos depósitos certificados que ha emitido, en la letra pequeña dice que los depositantes dan su consentimiento para que durante un tiempo, no sé cuánto, no retiren el dinero. Pero eso no ha sido así. Eso sí lo pone en la letra pequeña. Pero los directores y agentes de las sucursales de Bankia, a sus clientes, y muchas de conversaciones de ellas están grabadas y se verán en el juicio, le aseguraban que podían retirarlo al día siguiente. Y los clientes, ¿cómo van a leer la letra pequeña? ¿Qué saben ellos de estos instrumentos financieros nuevos que se crean para enriquecer a la banca? ¿Cómo va Bankia a recibir dinero del dinero y tener a centenares de miles de clientes de Bankia a los que le retiran retenido el dinero y no les paga los certificados. Y es más, la noticia que hay es que están, que han perdido y que estoy dispuesto a pagarle el 3% de su valor. Otros han llegado al 25%. Que Bankia lo que merece es una querella universal de todos los que han están siendo estafados y engañados por Bankia, y no se puede tolerar que este banco reciba dinero del Estado mientras tenga ese número tan grande de clientes a los que les niega darle el dinero suyo que tienen en una cuenta corriente, porque le arrancaron los directores la firma, sin haberlo leído, en la que le ponía en la letra pequeña que ese dinero no lo retirarían durante no sé qué años, porque no he leído ninguno, pero sí que me han llamado muchos para pedirme mi asistencia como abogado de Barcelona, de Baleares, de muchos sitios de España, y en Baleares muchos.
Increíble lo que se entera uno en Radio Libertad Constituyente, porque esta noticia normalmente no se lee en los periódicos pero ya conocemos un poco, gracias a Antonio García Trevijano, las interioridades que ocurren en
la gran banca, que se le llama gran porque es gran estafadora, porque otra cosa no se puede decir de Bankia. Hasta ahora no ha demostrado nada más que se está haciendo con el control de los pasivos mayor de España, pero por la influencia, las maniobras, no por el prestigio de Bankia, que es una recién creada, no tiene ninguno, sino por las cajas de ahorro que ha manejado, que ha unido, que ha fusionado, y por las operaciones que prepara Rodrigo Lato.
Y no sé si nos da tiempo a tocar el tema de la situación financiera de la Generalitat de Cataluña.
Mientras no nos avise Margarita o Carlos de que el tiempo está agotado, tú libre.
Vale, pues Margarita, creo que hay una noticia hoy en portada también acerca de la situación financiera del gobierno que preside el nacionalista catalán y líder de Convergencia y Unión, Artur Mas. ¿Cuál es esta noticia, Margarita?
La Generalitat anuncia medidas contra la ofensiva recentralizadora del gobierno. La Generalitat aprobará esa batería de medidas. Ha adelantado que se interpondrán todos los recursos que haga falta. El portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, quiere defender el autogobierno de Cataluña y esgrime que tiene la ley de su lado.
Ya ha llegado el tiempo, ha cumplido el tiempo, y lo sentimos a los oyentes de no poder extendernos más en las noticias nacionales, pero con una cortísima publicidad damos paso al debate político. Gracias por los oyentes, gracias Federico y Margarita. Creo que ha sido bien interpretada el papel respectivo de nosotros, de los tres, y en adelante espero que este programa dirigido por los tres lleve al éxito ante los oyentes. Muchas gracias y hasta muy pronto, que seguimos con el debate político.
Hasta mañana, Antonio.